tenemos con nosotros a Irving Vargas, con quien vamos a seguir hablando sobre inteligencia artificial. Buenos días. ¿Tiene el micrófono?
Buenos días, Carlotti. No, está bien. Está bien. Está muy bien el micrófono. Lo tenía. Carlotti, buenos días.
Buenos días. Hello. Sí, ahí, te escucho.
Ok, perfecto. Mira, este tema, bueno, ante todo, quiero dedicarle la sección de hoy a mi gran amigo de infancia, Johnny Yara, que es un oyente de más de 35 años de este matutino y de esta emisora. Y lo que quería en esta ocasión, entregar una segunda parte de un tema, Carlotti, que para mí es más que un tema de moda, es una evolución natural que tenemos como consecuencia de todos los cambios que está sufriendo hoy día el mundo de la informática, de los negocios, la vida del ser humano per se. Y sí, tengo que reconocer que la inteligencia artificial nos ha deslumbrado a todos, nos ha tomado de sorpresa. No esperábamos tan rápido una serie de cambios que se están produciendo, ni tampoco esperábamos que fuese introducida de la manera que ha sucedido. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Sencillamente se puso a disposición del público, no se hizo ningún anuncio con bombos y platillos, sino que se comenzó a probar. Y lo que sí, en las pruebas nos hemos dado cuenta de que es una herramienta que puede generar muchos, diríamos, la resolución de muchos problemas, pero también nos puede generar muchas consecuencias si no se administra correctamente. En cuanto a los negocios se refiere, que es lo que nos ocupa a nosotros y es lo que queremos quizás poner nuestro granito de arena en ese sentido, es que la inteligencia artificial viene con un sello de poder avanzar en muchísimos procesos que son tareas repetitivas. Es decir, la inteligencia artificial, si bien dice que el ser humano ya no va a tener que hacer tareas que son quizás muy poco constructivas, pero sí necesarias, promete de que todas esas, diríamos, agendas que llevamos, que parecen interminables, cantidades de reuniones pautadas, citas, llamadas, todo el rol que desempeña un asistente, una secretaria, un auxiliar, la inteligencia artificial lo toma como una tarea básica, elemental, y puede asumirla perfectamente. Donde se complica todo este asunto es cuando la inteligencia artificial comienza a proponer cosas que ya son complejas. Es decir, cuando se le comienza a dar tareas de, por ejemplo, de producir documentos, desempeñar roles, hacer representaciones de seres humanos, y lo decíamos la semana pasada cuando veíamos a dos influencers femeninas en España que están bien plantadas en esa sociedad, porque la gente las ha aceptado. Yo realmente, Carlotti, me sorprendo de lo rápido que nosotros aceptamos ese tipo de cosas. Y yo digo, si yo sé de antemano que no es un ser humano, que no es una persona de carne y hueso, que no es una persona virtuosa, que vamos a decir, una de las cosas que nos lleva a admirar un ser humano, que nos lleva a seguir a alguien en una cuenta, son sus virtudes, son sus características, es su trabajo, es el aporte que hace a la sociedad. Pero si esa persona es un robot y no es un ser humano, yo me pregunto, ¿cuál es el atractivo que tiene para un ser humano seguir a un ente creado por otro ser humano que sencillamente se le atribuyen cualidades, se le atribuyen funcionalidades que no necesariamente son inherentes? O sea, no sé, o sea, son de las discusiones que yo entiendo que va a traer como consecuencia el hecho de tener que decidir cómo manejar estas cosas. Porque lo que estamos viendo es, si bien lo veíamos muy positivo por un lado, el hecho de tener que representar a una figura, o sea, convertir ese androide o como quiera que se llame, en un ser humano, humanizarlo, vamos a decir, para mí resulta cuesta arriba. Ahora, vámonos a las tareas. Vamos a decir que en los negocios, de inmediato, las cosas elementales, como yo decía, puede hacer la y ahora en el 2024 se supone que ya se convierta en una realidad. En principio, la inteligencia artificial puede leer para usted, es decir, puede resumir cualquier libro, puede sintetizar cualquier contenido y traerlo a usted de la manera que usted entienda que es más fácil. Y eso yo entiendo que, bueno, ahorro de tiempo, de esfuerzo. Escribir representa que, por ejemplo, redactar una carta, escribir un artículo, analizar, por ejemplo, una problemática. Creo que es muy interesante que la inteligencia artificial nos pueda auxiliar en este tipo de cosas, porque ya, por ejemplo, New York Times, Washington Post, Reuters, están utilizando la inteligencia artificial para este tipo de producir contenidos, de analizar contenidos y de publicar cosas hechas por la inteligencia artificial. Reconocimiento facial para los bancos, por ejemplo, yo traigo un buen ejemplo que voy a citar más tarde. El reconocimiento facial para la policía, para los carros autónomos, para los portales de pago, para la, por ejemplo, en la manufactura, te puede predecir el mantenimiento y el control de calidad. Esto es muy conveniente y creo que para los negocios es una gran contribución que nosotros podamos tener una supervisión de un ente que se caracteriza por estar 24/7, no tener, vamos a decir que los errores son mínimos, aunque ya sabemos de antemano que la inteligencia artificial puede cometer grandes errores, puede convertirse en el gran mentiroso, te puede engañar, puede hacer igual, puede fingir cosas, puede simular cosas, y eso sí es peligroso. Otra de las tareas es escuchar, entender y detectar disparos, analizar sonidos, y puede alertar a las agencias de seguridad del Estado de cualquier evento. Por ejemplo, nosotros tenemos una situación en Haití, o mejor dicho, en la frontera, que tú muy bien relatabas, con relación a lo que está sucediendo. El gobierno dominicano se mantiene en una altísima alerta sobre lo que pueda suceder, porque sabemos de antemano que de aquel lado hay mucha inseguridad, es un estado muy frágil, las bandas criminales están prácticamente ya por su cuero, están de su cuenta. Y nosotros necesitamos, por ejemplo, no solamente drones, sino que nosotros necesitamos una vigilancia 24/7 de todo lo que sucede ahí. Eso solo se podrá lograr con herramientas como esta, porque definitivamente la detección, y alguien decía que, por ejemplo, los ciudadanos haitianos no tienen documentos, no tienen vamos a decir, las reglas elementales de que una sociedad se rige, porque nosotros tenemos, por ejemplo, aquí documentos como la cédula, la licencia, el pasaporte, y el Estado por ahí nos tiene supervisado. Bueno, en Haití hay mucha irregularidad con eso, y evidentemente la migración haitiana, por eso ha sido tan, tan informal, tan difícil de controlar, tan compleja. Y alguien decía que evidentemente también nosotros somos mestizos, cualquier cicatriz, cualquier marca puede diferenciarnos a uno de otro. Pero en el caso de la inteligencia artificial, tiene una altísima precisión, Carlota. Y yo he visto pruebas, yo he estado en reuniones donde se ha hecho unos ejercicios de cómo detectar, por ejemplo, no solamente comprobar signos biométricos, sino también comparar una foto, un video de dos personas. Y la precisión que hay es superior, es más confiable que la presentación de cualquier documento que usted pueda hacer. Entonces, en función de eso, yo creo que sí es un gran paso de avance saber que ya el individuo no depende de sencillamente de una foto impresa en un pedazo de plástico o en una página de papel, sino que esa herramienta va a poder dar la seguridad de que usted está frente a la persona que corresponde con las referencias que usted tiene en su base de datos. Vamos a la pausa.
Así es.
¿Te parece, no?
Sí, sí. Vamos a la pausa. Volvemos en breve. Estamos hablando con Irving Vargas sobre inteligencia artificial, el tema de moda. Días, ya son las 9:48 minutos. Continuamos conversando con Irving Vargas. Estamos hablando de inteligencia artificial. Yo no sé si esto se va a oír bien, pero a mí ayer un oyente de Locos por los Clásicos me mandó un jingle que hizo de Locos por los Clásicos por
Inteligencia
artificial. Estoy buscándolo aquí para que tú oigas. Está chulo, quedó. Digo, quedó bonito. Oye.
Oh, Dios mío, Carlotti.
Lo que más me gustó fue ese final donde dice: loco por los clásicos, la pasión no tiene edad.
Óyeme, muy interesante. creo que es un ejemplo que viene, encaja perfectamente en lo que estamos conversando. Bueno, la voz de Sergio Carlos no se oye, por supuesto, igual. Digo yo que esas son de las cosas que evidentemente la inteligencia artificial podría emular, y es donde yo más temor le tengo al uso de esta herramienta. porque la misrepresentación a veces nos va a dar a qué pensar de que, caray, esta realidad que podemos llamarle, qué sé yo, virtual o no virtual, tiene la capacidad de sustituir a lo que nosotros conocemos como el ser humano de carne y hueso, con una voz que sube, que baja, que tiene sus emociones que la afectan. En fin, yo me parece un experimento interesante, pero nada como el jingle que tiene Loco por los Clásicos, nada como la voz de Sergio Carlos y la tuya y la de Pedro María. Y esas son las cosas que tenemos que valorar.
Sí, pero a mí me preocupa un poco, bueno, mucho, lo fácil que las voces pueden ser, digamos que clonadas, porque es la manera en que se hace. Lo que pasa es que para que una voz que se esté reproduciendo en inteligencia artificial, hay que tener muy, muy en cuenta los signos de puntuación, donde hay acentos, donde lleva una entonación diferente, porque si no, tú te das cuenta, yo me doy cuenta inmediatamente cuando está generada una voz con inteligencia artificial o con lo que sea que se haga, porque si te faltó una coma, si te faltó un acento, tú te das cuenta, inmediatamente se da cuenta uno. Por lo menos los que tenemos oído para este tipo de cosas, porque hay gente que no se va a dar cuenta.
Sí, hay quien dirá que eventualmente eso se podrá lograr. Yo no dudo que todo se puede lograr. Pero mientras tanto, yo me tranquiliza bastante saber que la inteligencia artificial, si bien no se emociona, o mejor dicho, al ejecutarse, no puede reproducir en este momento muchas de las cosas que caracterizan al ser humano, siempre nos va a permitir diferenciar el rol de uno y de otro. Y tal como tú decías, las entonaciones, la misma forma de decir las cosas. Nosotros nos enamoramos muchas veces de un tono de voz, de una entonación, de una forma de expresarse, de una improvisación, quizás enriqueciendo cualquier comentario o sencillamente aportando evidencias, aunque dicen que la inteligencia artificial se puede inventar cualquier cuento, cualquier, diríamos, anécdota puede generarla, pero las anécdotas de los humanos, que sí nos sirven muchísimo, que sí nos enriquecen enormemente, evidentemente creo que ese tipo de cosas va a costar mucho trabajo de que la inteligencia artificial llegue ahí. Mira, siguiendo con las tareas de lo que podemos esperar en este 2024, decíamos que la inteligencia artificial ya, hablar por ejemplo con un dispositivo ya es algo muy común. Hay mucha gente que todavía no confía 100% en este tipo de dispositivo. Los errores todavía están ahí. El problema muchas veces, Carlotti, de la ejecución de estas herramientas, o mejor dicho, de la implementación en cada país del mundo, lleva adecuaciones. Esto, por supuesto, el uso es lo que le va dando ese enriquecimiento, pero ya Alexa, Siri, todo tipo de Google Duplex, Google Maps, Google Duplex que te agenda citas, que completa tareas por teléfono, en fin, oler para detectar enfermedades a través del aliento de la persona, esto incluye inclusive la detección del cáncer, sí, para el uso de la salud, yo entiendo que bienvenido sea la inteligencia artificial, y para los negocios también, siempre y cuando el uso sea correcto, sea adecuado y sea para complementar al ser humano. Pero para la salud vamos a tener el desarrollo de nuevos medicamentos que se van a poder lograr por la inteligencia artificial. También vamos a tener tratamientos personalizados. La inteligencia artificial, recuerden que los médicos tienen un protocolo y cuando se presenta una enfermedad, pues ellos sencillamente van al librito, van a ya lo que ellos conocen como un procedimiento probado y a partir de ahí te tratan. Bueno, pues ahora va a haber una precisión aún mayor porque esta personalización de los tratamientos para cada paciente en función de su genética, en función de sus antecedentes médicos, va a ayudar a mejorar la eficacia de los tratamientos y reducir los efectos secundarios. El diagnóstico, por ejemplo, para analizar grandes cantidades de datos médicos, que, óyeme, los médicos a veces se abruman con una cantidad de cosas, sobre todo cuando son especialistas y sale un poco de su especialidad muchas de estas cosas, ellos se abruman y muchas veces entonces tienen que remitirnos a otro especialista, esperar la opinión del otro. En este caso, la inteligencia artificial puede ayudar a diagnosticar enfermedades de forma más temprana y precisa y completar más la función del médico y sacarlo de esa duda en un momento donde necesita tomar una decisión rápida, sobre todo si hay un proceso de cirugía, si hay un proceso de una enfermedad que avanza rápido, en fin. A la educación también tenemos muchísimas aplicaciones, va teniendo un impacto significativo para crear sistemas de aprendizaje personalizados, es decir, cada vez más se ve al ser humano con condiciones únicas y cada vez más se propone de que esa educación tome en cuenta los bienhaberes que pueda tener un estudiante, igualmente las características, el potencial que puede tener ese ser humano y el desarrollo de ese talento que trae cada ser humano. Con relación a la banca, yo hice un ejemplo interesante de cómo va a ser la banca este próximo año, porque ya lo estamos viendo, o sea, yo no me estoy inventando nada. La banca ha iniciado un proceso creativo nunca antes contemplado. Por eso ustedes están viendo una gran cantidad de productos, fruto de la altísima competencia que tenemos, no solamente en nuestro mercado. La banca internacional se ha visto en la necesidad de tener laboratorios de tecnología para el desarrollo de nuevas formas
y la banca, de hacer. Y la banca, Irving, interconectarse. O sea, y no es posible que te cobren muchísimo dinero para hacer tú una transacción de una cuenta de acá a una cuenta de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de mucho dinero. También, o sea, con relación a veces a lo que tú vas a mandar, porque tú vas a mandar mucho, $50 quizás no es mucho, pero si tú vas a mandar $100, óyeme, los 50.
Te van a cobrar, te van a cobrar 50.
Igualito. Entonces, eso pasa, eso es así, diario. Y sí, también, mira, por ejemplo, en España. Y en Estados Unidos tienen el Zelle en Estados Unidos, que tú puedes pasar dinero a través de tu teléfono, o sea, tú, no con tu número nada. con tu número de teléfono, y no cuesta nada. Tienen un tope, sí, en España tienen, o en Europa entero, no sé si es solamente en España, pero la experiencia es en España, tienen el Bizum, que también hace transacciones de un banco a otro y tú le mandas facilito el dinero a la gente y lo sacas del banco ya.
Bueno, es tan eficiente, Carlotti, que Zelle es una empresa que no es tu banco, es una empresa fuera del banco que hace la transacción para los otros bancos y enlaza a todo el sistema.
Es como si fuera PayPal con esteroides.
Sí, pero hay una cosa, y precisamente yo creo que no me va a dar tiempo de hacer el ejercicio, pero lo importante de esto es que la banca tome conciencia de que eso es falta de competencia. competitividad, es decir, falta de capacidad de competir. Porque si alguien lo está haciendo, si alguien le está yendo bien, y usted quiere cobrar 10 veces por lo que el otro cobra nada, o por lo que el otro cobra un 10%, eso lo invita a usted a revisar su estructura de costos. Y si eso no es un negocio rentable donde usted tiene capacidades para usted hacer lo que nosotros llamamos el benchmarking, es decir, lo puedo hacer igual o mejor que tú, entonces usted debe ir abandonando ese tipo de servicios, porque al final ese servicio puede arruinarle otro servicio que usted está ofreciendo. Entonces, rápidamente, la banca tiene que eliminar todo este papeleo. Mi amigo Alejandro Fernández, yo sé que antes de salir de ahí, va a eliminar toda la impresión de recibos que se pueden enviar por internet, porque eso existe en toda la banca internacional. Todos estos formularios que son llenados ahora, Carlotti, por la computadora, pero también son llenadas en papel físicamente.
Pero, mi amor, yo fui a buscar una tarjeta a un banco grandísimo de este país. Y cuando me entregan la tarjeta, me ponen a hacer a poner el PIN, toda la cosa, sacan un librote de eso que dicen récord, a escribir mi nombre ahí y a que firme eso que me entregaron. Y yo como que, ¿what? Bueno,
eso es, ese librote es el mismo cuaderno que tiene el pulpero de la esquina. Lo único, que el libro es un poco más grande y más elegante. Entonces, hasta que no eliminemos esas herramientas que ya están obsoletas, que ya la inteligencia artificial nos dice, óyeme, no me secuestren mi cédula. Cada vez que yo voy al banco, yo estoy haciendo una transacción, ya me verificaron. No, hasta que no se termina de poner el último número y firmar el último papelito, no te entregan la cédula. Te secuestran la cédula. Yo quiero que alguien me explique cuál es la lógica que tiene hacer una transacción con un plástico que aquí en este país lo han falsificado al revés y al derecho de todas maneras, ¿ok? Y que finalmente, si su función es identificar al cliente, al usuario, llegó, ya comprobó que es, devuélvale su cédula, ya usted está lidiando con la persona correcta. No, hay que sacar fotocopia por cada paso que se hace, hay que ponerle la fotocopia, hay que ponerle la firma, hay que hacer una...
En casa de la telefónica de hay que ponerse como si fuera un DIU, ponerse la cédula al frente y tomarse una foto en las telefónicas.
Exactamente. Mira, horroroso. Para finalizar,
sí, que no pasamos ya.
Ya no pasamos. Espero que esto lo tomen, o sea, y lo tomen con seriedad, lo tomen miren, con toda honestidad. Por eso la banca se encarece tanto, por eso me quieren cobrar un costo por manejo de cuenta, pero es un manejo burocrático que no me sirve para nada. No me cobren, o sea, no me cobren su ineficiencia. Cóbrenme por las cosas que ustedes me aportan y que me hacen ser más productivo, pero no por la pérdida de mi tiempo y por el hecho de que yo tenga que ir a un lugar a donde tengo que estar mirando el reloj constantemente y veo la oficina como un lugar donde voy a perder mucho tiempo. Que tengan muy buenos días y hasta la próxima semana.
Gracias, Irving. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.
Donde quiera que estés, tú